Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento.
Mi nombre es Jenny Delgado
y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil, y está en Bajo Flores.
Mi nombre es Ricardo.
Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes.
No, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa.
Yo soy Víctor Rodríguez.
Represento al Paro de Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal.
El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio.
La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho.
Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales.
Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista.
Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarle nuestra realidad.
El Puente. Es hora de encontrarse.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my...
Muy bienvenidos, esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este es nuestro programa número 31 de este lunes 24 de octubre, a un día de las elecciones nacionales que se desarrollaron el día de ayer, día domingo 23. Hoy justamente vamos a estar comentando, analizando los resultados de las elecciones del día de ayer, donde Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta presidenta de la Nación. Vamos a estar comentando las cifras, los porcentajes. ¿Con quién? Con un docente de nuestra facultad, el doctor Alfredo Cucciarelli, que él es sociólogo, es doctor en filosofía, es ex investigador principal del CONICET y es profesor consulto de nuestra facultad. Vamos a estar analizando los resultados del día de ayer junto con el profesor Cucciarelli. Si alguien quiere hacernos algún comentario, alguna pregunta, algún mensaje, puede escribirnos un mail a elpuente@sociales.uva.ar o puede entrar a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos buscan, nos pueden dejar preguntas, comentarios de sus impresiones de las elecciones de ayer, si estuvieron en la plaza, cómo participaron, pueden hacernos preguntas para el profesor Cucciarelli también. Así que sin más, arrancamos el puente número 31 de este lunes 24 de octubre.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina.
Hace apenas 10 años lanzábamos piedras y hoy estamos lanzando cohetes.
No le creo nada. Como jamás creí la mentira del INDEC, ni los dibujos de Moreno, ni que se respetara la independencia de los jueces.
Quiero que sigamos cosechando lo que sembramos.
Pero las cosas van a cambiar. Le aviso que no va a haber reforma constitucional.
Hospitales como los de Santa Fe, sí.
¿Inflación por las nubes? No.
Es la fuerza del amor. Es la fuerza de un país, un pueblo.
Elegimos la razón antes que la fuerza.
Yo también creo que con los únicos que tenemos que confrontar es con los problemas.
Y no lo dejes apagar.
Póngale su voto a Alberto Rodríguez. Si lo hago más despacito, más suave.
Y estamos ya en compañía del doctor Alfredo Cucciarelli. ¿Qué tal, Alfredo?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por venir aquí al Puente, a la radio.
Con gusto.
Y bueno, escuchamos recién algunos fragmentos de los spots de campaña, de lo que fueron las campañas para las elecciones, y la idea de la charla de hoy es poder analizar un poco, en conversar sobre los resultados. Cristina Fernández de Kirchner sacó casi el 54%, y esto es una cifra récord a nivel histórico de diferencia entre primer y segundo puesto, ¿no?
De, respecto de primero y segundo, sí, es la mayor diferencia que un presidente en cualquier circunstancia sacó respecto del segundo. No es el mayor volumen porcentual de votos.
Claro.
Hay dos de Perón y una de Irigoyen que son superiores, ¿no? Que se dieron hace muchos años. Ahora, en la época de la democracia, respecto del periodo de restitución de la democracia, efectivamente, este porcentaje es el mayor y supera bastante al gran porcentaje que había sacado Alfonsín en el 83.
¿Y qué nos dicen estas cifras de estos resultados? ¿Qué podemos comentar en primer lugar?
Bueno, mira, yo, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Porque yo creo que hay que comenzar, una vez pasada la sorpresa de las cifras, hay que comenzar a analizar el tema de este enorme respaldo popular que ha tenido la presidencia, por lo menos en dos niveles diferentes.
Sí.
¿Sí? Hay uno que es el producto de la sorpresa y que tiene que ver con el rediseño institucional y político que se da en la escena política. Hay nuevas cosas en la escena, como por ejemplo, digamos, la reconstrucción de la hegemonía del kirchnerismo en el Parlamento. Es un dato no menor.
Claro.
Digamos, después de haber pasado los dos años de hegemonía numérica del grupo de la oposición, volver a tener la posibilidad de aprobar iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo sin demasiada negociación con la oposición o negociando con una oposición razonable, eso es una incógnita del futuro, me parece que es una cosa muy importante. La otra cosa es, si uno sigue pensando en el escenario, es, digamos, ¿qué pasa con el sistema político en la Argentina? Porque hay una cosa que era lo que conversábamos antes. A mí me resulta mucho más difícil explicar, digamos, esta pésima performance de los partidos de la oposición. Es más difícil explicar cómo se produjo esta debacle política impresionante que explicar el apoyo popular y los valores de la elección de Cristina, de la presidenta, de Cristina Kirchner.
O tal vez una cosa se explica por la otra.
Una cosa se explica con la otra, pero para mí una encierra más misterios.
Claro.
¿Sí?
¿Qué le pasa a la oposición?
¿Qué es lo que le pasó a la sociedad y a los actores fundamentales que estaban alrededor de la oposición y en el conflicto entre oposición y gobierno? ¿Cómo se articuló eso? Eso es un gran tema. El otro gran tema que tiene que ver directamente con la reconfiguración del espacio político es el tema de los medios. ¿Cómo es posible que medios con la gran incidencia en la producción de mensajes para el conjunto de la sociedad y totalmente monopolizados y con un discurso prácticamente único que circuló en todo tipo de medios y en todos los ámbitos del país haya fracasado tan estrepitosamente en su intención abierta y manifiesta de generar una opción política contrapuesta al kirchnerismo?
Claro.
Entonces, uno ahí se le abren dos nuevas alternativas. Es decir, bueno, no solamente no generó, digamos, un clima favorable a los actores que se acercaban a los programas de TN y de Clarín, no solamente eso, sino que los perjudicó. ¿Qué está pasando en la relación entre los medios y la sociedad después de la aprobación de la ley de medios? Este es un gran tema, porque yo creo que en muy pocas circunstancias históricas, no solamente de nuestro país, sino del resto de América Latina, se dio un fracaso tan estrepitoso, digamos, porque ni siquiera en Brasil, digamos, el caudal de votos que recogen las opciones políticas impulsadas por los medios fue tan magro como acá. ¿Sí? No solamente se perdió, no solamente no se pudo desgastar el gobierno, no solamente no se pudo generar una oposición, una corriente contraria al gobierno, sino que no se pudo construir absolutamente nada en el otro plano. Y entonces lo que se llama la oposición en este momento es un campo yermo que impide hablar de un sistema político en Argentina. No hay sistema político, en principio, hasta que no vuelvan a aparecer fuerzas que se recuperen de este desastre tan grande o aparezcan nuevas fuerzas. ¿Sí? Sobre la base, digamos, hay una esperanza amarilla, digamos, que sería la reconstitución de esa derecha que ningunea la política y que la mezcla con la farándula, y otra posición de otro carácter, difícil de calificar por ahora, porque todavía no están, sus perfiles no están claramente planteados, que es, digamos, el frente amplio progresista. Ha hecho, bueno, una elección más o menos considerable y que pueden ser el punto de partida de la reconstitución de un frente de fuerzas heterogéneas que están girando alrededor de ello. Y así, ¿podemos seguir o paramos?
No, lo que le quería preguntar era esto, usted está desarrollando qué pasa con la oposición, qué pasa con que los medios teniéndolos en contra, y a pesar de eso, Cristina sacando más del 54, casi el 54%. ¿Cómo se explica este apoyo popular tan grande? Claro, ¿qué es lo que tiene el kirchnerismo para que la gente, tanta cantidad de gente lo vote?
Efectivamente. Yo digo, también podríamos repetir, digamos, lo que conversábamos antes de entrar al programa. Ya hoy en la mañana uno se da cuenta, si se hace un repaso por los principales medios, la interpretación de lo que pasó es parte de la lucha por lo que va a pasar mañana o de lo que está pasando hoy. Digamos, es muy fuerte la controversia, tan fuerte que ni siquiera los medios que están obligados, digamos, moralmente y profesionalmente, a plantear un poco de equilibrio en el juego de las interpretaciones, si uno lee hoy Nación y Clarín, siguen generando la ilusiones, digamos, o interpretaciones que pueden ser calificadas claramente como ilusiones, porque no tienen en cuenta la realidad tal como ocurre. Entonces, las interpretaciones tienen mucho que ver, en el caso también nuestro, del lugar donde uno se para, digamos. Tiene que ver con a quién votó, quién le gusta, cómo interpreta lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Entonces digo, desde mi punto de vista, para entender, digamos, por qué se dio este apoyo, hay que pasar al otro nivel, no el nivel tanto de la constitución, reconstitución y dinámica del sistema político, sino a otra cosa que en la Argentina se trata poco, que es la relación entre la sociedad y la política.
Claro.
Me parece que lo que ya marcaron las PASO y se está reafirmando ahora, para mí son los indicadores de una gran lucha por un cambio de correlación de fuerzas sociales, políticas, institucionales, culturales y económicas que se ha desatado en el país, por lo menos, digamos, si no queremos exagerar, de los dos últimos o tres últimos años, ¿no? Uno lo puede extender al comienzo del ciclo kirchnerista o lo puede desarrollar, analizar en función del cambio radical de políticas que el kirchnerismo hace después de la derrota de la 125. Pero efectivamente hay un cambio, digamos, la estructura de los poderes del país se está desequilibrando, ¿sí? Hay formas monopólicas de ejercicio del poder social, del poder institucional, del poder político y del poder mediático, como decíamos recién, que se están modificando. Y entonces, lo que uno observa es que en ese proceso de modificación hay dos polarizaciones. Una polarización que tiene que ver con la concentración tradicional del poder, que tiene que ver con la unificación alrededor del mismo discurso en las cúpulas del poder social, económico, político, institucional. Y del otro lado, que eso es lo nuevo, se está construyendo un polo de poder en sectores populares. Esto es lo nuevo de la Argentina.
Estamos conversando con el doctor Alfredo Pucciarelli sobre, comentando los resultados de las elecciones nacionales desarrolladas en el día de ayer. Ya son y media, vamos a escuchar las noticias y seguimos en el segundo bloque.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente.
Al otro lado del río.
Es hora de encontrarse.
DJ Rodríguez. Alberto pinta bien.
¡No! Dale, ¿para quién jugar?
¡Sóquenlo a ese!
Encará por izquierda.
Por eso, y por vos, yo creo en lo que viene.
Se vienen cambios en el Congreso. La izquierda se está moviendo. Quiere entrar.
Porque el rock es una masa. El pedal te da una casa.
Porque sacó al país del horno.
Y encaminó la economía con gente capaz.
Porque tiene un modelo productivo y sabe lo que tiene que hacer.
Lo voto.
Yo lo voto.
Yo a veces me pregunto de dónde, de qué lugar de nuestros corazones sacamos fuerzas para renacer como país. Para que pasen de decirnos lo que teníamos que hacer a que nos pregunten cómo lo hicimos.
El domingo vas a elegir mucho más que a tus candidatos. Vas a decidir qué cosas querés y qué cosas no querés.
Porque si pasamos del que se vayan todos a que se queden siempre los mismos, entonces, ¿qué aprendimos del pasado?
Yo quiero ver un país más en serio. ¿Dónde están
los que quieren Alberto?
Yo quiero ver un país más en serio. Y por eso
elijo a Alberto
Rodríguez.
Estamos en el puente, hoy estamos conversando con el doctor Alfredo Pucciarelli, que es sociólogo, es doctor en filosofía, es ex investigador principal del CONICET, y estamos hablando sobre los resultados de las elecciones del día de ayer. Si alguien quiere dejarnos algún comentario en nuestro Facebook, pueden hacerlo en www.facebook.com/elpuenteradio. Le mandamos un saludo a Wanda, que dejó ahí su pulgar levantado. Y estábamos conversando antes de analizando los resultados, y también esto del fenómeno del kirchnerismo, de tanto apoyo popular y la fragilidad de la oposición. ¿Esto indica un poco de que se ha terminado con el bipartidismo tan histórico en nuestro país? ¿O no?
Lo que pasa es que no sabemos cómo se va a reconstituir el sistema político. Por ahora, lo único que puede decir uno es que las luchas por la interpretación de... las luchas por la imposición de proyectos que tengan que ver con el futuro mediato o inmediato del país pasan por adentro del peronismo. Ahí están todas las fuerzas que tienen una enorme vitalidad. Por ejemplo, Scioli, en Provincia de Buenos Aires. Scioli y su grupo político, el que lo rodea, es más importante que cualquier otro partido de la oposición. En las luchas que se van a dar por la sucesión presidencial, por la imposición de proyectos, por las discusiones en las cámaras legislativas, se va a polarizar. Yo soy siempre no soy partidario de hablar del peronismo. Para mí el peronismo como tal, como conjunto, prácticamente no existe. Lo que existe es la incógnita de saber por qué grupos que tienen proyectos políticos tan diferentes conviven y coexisten, y en determinados momentos marchan en un sentido y en otros momentos marchan en un sentido diferente. Por lo tanto, yo no creo que el peronismo sea un partido. Por eso. Porque es demasiado.
Claro.
Y los otros tampoco son partidos porque son demasiado poco.
Claro.
Entonces, está muy difícil ver cómo se van a reconstituir. La novedad es que el radicalismo, por primera vez en su historia, se ha convertido en un partido municipal. Es un partido de intendentes. Ya no tiene nada más que intendentes, diputados y concejales. Se ha perdido todas las gobernaciones, tiene una representación mínima, ha sacado un diputado nacional, no tiene envergadura. Se puede reconstituir sobre la base de ese tejido, que ocupa todo el país, que son las intendencias y las administraciones locales, pero hay que ver cómo, para qué y con quién. Todo una incógnita.
Sí. Todo una incógnita, hay que ver qué pasa. Y también otra novedad es lo que pasó con la izquierda. Otras sorpresas son el porcentaje que sacó Altamira, superando al de Carrió, que en un momento había estado en segundo lugar. Entonces sí, hay muchas sorpresas.
Yo te diría, no es que Altamira superó a Carrió, sino que Carrió se cayó por debajo de Altamira. Claro. Lo cual es también un análisis político, digo, ¿no? Porque hay un núcleo permanente de apoyo a la izquierda insurreccional o la izquierda más clásica, digamos, que se mantiene siempre alrededor, digamos, que depende de las coyunturas electorales, de esa cifra. Entonces, sube, baja, mejora, empeora, pero está más o menos ahí. Lo que es una caída estrepitosa que lleva casi la disolución es lo del partido de Lelita Carrió, y ella misma como dirigente político, para mí, ha dado todo lo que podía dar y no creo que pueda recuperarse de esta cosa, ¿no? Entonces, no hay sistema político. No podemos decir si el que se reconstituya se va a dar alrededor del peronismo o en la relación entre el peronismo y alguna otra cosa. Todavía eso es una gran incógnita.
Y podemos hablar de, bueno, Wiener salió en segundo lugar con un casi 17%. Sí. ¿Sería una segunda fuerza o no? ¿Cómo lo ves?
En este momento es una segunda coalición electoral, no una segunda fuerza, porque, digamos, ha sido construida casi exclusivamente para la contienda electoral. Se reunieron 10 días antes, armaron, bueno, ya se sabe todo lo que pasó con Pino y ese sector, que no pudo enganchar, pero precisamente por discusión de cargos. Se distribuyeron los cargos, distribuyeron ámbitos de influencia, y con eso se presentaron elecciones con un discurso razonable, digamos, y con eso armaron, digamos, una propuesta electoral que yo creo que también, si les pasa, si cometen el error que cometió Pino en la elección anterior, que se creyó que esos votos que tenían eran votos de su partido y no votos que actúan como rebote, como rechazo, digamos así, para castigar a fulano, lo voto a mengano, o no tengo a quién y lo voto, pero ya en el próximo turno puedo hacer cualquier otra cosa. No son apoyos políticos, son apoyos electorales circunstanciales. El tema es cuánto de lo que tiene el FAP ahora, ¿sí?, es apoyo electoral circunstancial, y cuánto tiene de apoyo político genuino. Yo creo que hablar de porcentajes en esto es muy aventurado, pero no creo que está repartida, digamos. Entonces, desde esa posición, digamos, de pequeño núcleo político, pueden crecer, pero también es complicada la posibilidad de crecimiento, porque no se sabe cómo se van a amalgamar las distintas fuerzas que están ahí. Es un grupo muy heterogéneo.
Claro.
Tiene distintas tradiciones, tiene distintos discursos, tiene distintas posiciones, digamos. Ese socialismo, en mi opinión, ¿no?, en mi opinión, medio derechoso, que viene de Santa Fe con algunos candidatos. Y el discurso de la gente que dirigió movimientos sociales como de Llenaro, digo, no sé si se van a poder imponer. Eso veremos.
¿Y con Alfonsín?
Alfonsín desapareció políticamente. El tema es qué hace el radicalismo con Alfonsín. Claro. Pero lo que pasa es que para saber qué hace con Alfonsín, el radicalismo va a tener que saber qué hace consigo mismo.
Claro.
Digamos, ¿para dónde va? ¿Mira hacia el lado de Wiener o se queda con González Fraga? Digamos, porque este violento giro hacia la derecha neoliberal, que significó el acuerdo con De Narváez y la incorporación de Rodríguez Fraga,
sí,
y el propio discurso de campaña, digamos, es casi un radicalismo desconocido. Entonces, ¿dónde va a volver? ¿A su vieja identidad o se va a quedar en la posición en que está hoy? ¿Y cuáles son los dirigentes que pueden encarnar, digamos, un viraje para un lado o para el otro? Esto es realmente divertido,
sí,
porque va a haber novedades por todos lados. Sí, sí.
Y antes usted decía el peronismo no como partido político, sino como otra cosa mayor. ¿Y el kirchnerismo, cómo podemos entender este fenómeno?
Bueno, es lo que hablábamos antes. Fíjate, el kirchnerismo, ¿quiénes estuvieron en la Plaza de Mayo? ¿Sí? No estuvieron, o digamos, para no ser muy exagerado, estuvieron solo algunos de los sujetos históricos tradicionales del peronismo, ¿sí? Y yo creo que era bastante notable la ausencia de la clase obrera. Y bastante notable también la ausencia de sectores populares encuadrados en ámbitos territoriales, ¿sí? Que en otra época tenían un gran
predominio. En otras plazas sí, llegaban los micros.
Llegaban las intendencias, llegaban los sindicatos, llegaban... Esta vez fue una parte considerable de gente espontánea que estaba muy contenta con lo que pasaba y que iba a festejar, y nuevos encuadramientos. Son los encuadramientos de la juventud, los encuadramientos de algunos movimientos sociales que vienen creciendo significativamente. Y yo diría, para mí, digamos, el núcleo duro del kirchnerismo dentro del peronismo empiece a configurarse alrededor de esto. Y la presidenta me parece que lo tiene bien claro, porque ella la está empujando a eso.
Sí.
Digamos, ¿no? La construcción de un núcleo de apoyo político y de identificación con ese proyecto nacional, popular, desarrollista, redistribucionista, democrático y latinoamericano, como se autotitula, digamos, todo ese proyecto, ¿sí?, tiene un núcleo duro, que es el kirchnerismo. Y el kirchnerismo, en este momento, ha cambiado de sujeto histórico. Los sujetos más poderosos, los que están creciendo y tienen más presencia y van a tener más presencia en el futuro, están surgiendo de ahí. Desde ahí va a haber una redefinición de la alianza con los poderes territoriales, digamos, una redefinición de la alianza con Scioli, una redefinición de la alianza con Moyano, una redefinición con la alianza de una cantidad de gobernadores que no sabemos dónde van a estar parados, ¿sí? Entonces, el peronismo es todo eso, son todos esos gobernadores, esos intendentes, pero el kirchnerismo es un núcleo que busca convertirse en el centro de ese conglomerado. No busca romper, no busca... Entonces, para convertirse en el centro tiene una doble estrategia, en mi opinión. Una estrategia de crecer hacia adentro con las propias organizaciones del peronismo tradicional y de las nuevas formas del peronismo, y un sistema de alianzas con movimientos sociales y partidos políticos de afuera. Es la vieja idea, me parece, de la transversalidad de la primera etapa del kirchnerismo, es la vieja idea replanteada en las nuevas condiciones que da el desarrollo del conflicto social en estos años, ¿no?
Y una pregunta también que surge es cómo continúa el kirchnerismo alrededor de la figura de Cristina, claro. Este personalismo fuerte, ¿qué claro. pasa después? ¿No? ¿Cómo se ve?
El tema, yo creo que ese es otro tema muy, muy importante, porque me parece que hay una parte importante, mi opinión, del apoyo popular que tiene Cristina, que tiene que ver con las medidas de gobierno, ¿sí? Lo que ya sabemos, ¿sí? La asignación, las jubilaciones, los salarios, los convenios, todo eso en la cual se vio claramente que, como Cristina dijo muy bien el otro día, ella está ahí tratando de administrar todo, pero no es neutral. Entonces, ya ha habido una gestión que favoreció un proyecto que incluye cada vez más a los sectores populares. Una parte de la gente que votó eso, digamos, ese proyecto, ¿sí? Hay otra parte, me parece, que votó además una conducción política nacional, más allá del peronismo, ¿sí? Votó la enorme capacidad de gobernar, de gestionar, de comunicar y de liderar que tiene la presidenta, digamos. Si no nos explican los números, si uno empezamos a analizar los números por intendencia y por gobernación, nos vamos a dar cuenta que la que gana es Cristina. Porque antes un líder de esta última etapa del peronismo era, digamos, el que estaba encima de un sistema piramidal en la cual cada uno iba aportando cosas en la pirámide. Ahora es al revés. La que alimenta la pirámide es la enorme popularidad y el enorme prestigio de la presidenta. Por lo tanto, si nos encontramos en una situación en que un enorme poder es un poder personal, pero no solamente porque es la característica del movimentismo peronista, sino por las características muy personales en las cuales Cristina transitó la segunda etapa de su mandato presidencial. Esta es una nueva realidad. Entonces, el dato Cristina es fundamental para entender lo que va a pasar en el futuro en el peronismo, ¿sí?
¿Y es un problema esto que sea un personalismo tan fuerte o no?
Bueno, eso depende de cuán republicanista es uno o no, digamos. Si uno está en La Nación, va a decir que no, que esto es lo peor que nos puede pasar, este proceso de concentración del poder en una sola persona y el famoso asunto del populismo y toda esta cuestión. A mí me parece que lo que define la situación social y política de hoy no va por el lado del republicanismo y el escándalo por pequeñas cuestiones institucionales, sino por la constitución de un bloque social que sea capaz de consolidar este proceso que está avanzando, generar una hegemonía política, ideológica y política en el buen sentido del término, es decir, un proyecto de país al cual se adhiera política, porque acá viene otra cuestión, políticamente los sectores populares que ahora votaron, ¿sí? Y en este caso Cristina es imprescindible, no es que es imprescindible. Si sacamos esta pieza del escenario político, se cambia todo. No hay un sucesor de estas características. ¿Qué va a pasar en los próximos 4 años? Depende de lo que haga Cristina y lo que pase también en la sociedad. Digo, pero hay una cosa que es como el mandato de la época actual, me parece a mí, que es la cosa más, una de las más importantes que deja esta elección. Uno no tiene que creer que este apoyo plebiscitario electoral que tiene la presidencia sea realmente apoyo político. Es consenso electoral, que no es lo mismo. El consenso electoral funciona cuando funciona bien y sin dificultades, digamos, la relación entre ese proyecto político y la gente. Pero cuando aparecen problemas, supongamos que la crisis internacional nos genere problemas de depresión económica, o se dispara la inflación, o haya cualquier otra cuestión, o se incrementen mucho los conflictos, ahí ese consenso electoral, si no está transformado en un proyecto político, se disuelve.
Claro.
¿Sí? Y eso es lo que me parece que viene, porque profundizar el modelo va a ser no es el consenso. Sí, detrás de esta idea de todos juntos, fenómeno, hay idea de profundizar el modelo y agudizar las contradicciones. Agudizar las contradicciones supone, los enfrentamientos de intereses, supone luchas sociales, y en esas luchas sociales hay que tener propia fuerza política para poder enfrentarlas.
¿Y cómo ve que se vienen estos próximos 4 años y cuál cree que debe ser el plan del gobierno? Si hay alguna autocrítica, ¿no? ¿Qué cosas replantear? Ya nos van quedando pocos minutos, pero para cerrar, ¿cómo ve estos próximos 4 años?
Yo veo, estos próximos 4 años tienen, en el campo económico tienen una gran amenaza, ¿sí? Que es lo que llaman la restricción externa. Si el proceso de industrialización sigue creciendo a este ritmo, no vamos a tener capacidad para generar la cantidad de divisas que necesita, digámoslo rápidamente, que necesita este proceso de industrialización del mercado para el mercado interno para seguir creciendo. Entonces, si no tenemos capacidad de comprar, por ejemplo, digamos, el combustible que se necesita, o las materias primas que se requieren, o la maquinaria que se requiere de afuera, si no tenemos capacidad de eso, ¿sí?, se va a parar el proceso de crecimiento industrial. Y eso va a achicar el mercado interno, y entonces empieza un círculo vicioso.
Claro.
Se achica el mercado interno, cae el salario obrero, cae el nivel de consumo, se achica y ya empezamos a caer para abajo. Entonces, eso fue lo que pasó toda la vida en Argentina, digamos, hasta la dictadura, fue lo que desde la posguerra, la dictadura, el mecanismo fue ese. Bueno, la dictadura cambió todo, después que ahí ya no hubo más mecanismos de ese tipo, sino uno mucho más perverso que no puede ser objeto de la discusión, ¿sí? Pero bueno, hay que enfrentar este es el gran desafío. Poder generar mecanismos de exportación que sean equiparables a los mecanismos de crecimiento de la importación. Este es un tema pendiente que no está resuelto y hay que resolverlo, porque si no va a desatar conflictos sociales que pueden lesionar el desarrollo del modelo. Y el otro, me parece que la otra el gran desafío es esta historia de construir política e institucionalmente el núcleo soporte de este modelo para poder confrontarlo con los otros modelos que se van a rearmar, digamos. digamos, las concepciones neoliberales, los organismos internacionales y la derecha en la Argentina no se va cachada, digamos, claro. Va a esperar su oportunidad. No hay que darle la oportunidad, esa es la idea.
Bien, ya terminamos el programa, ya se nos fue el tiempo, fue un placer conversar con el profesor Alfredo Cucharelli.
Y también estar con ustedes.
Gracias, profesor, por estar con nosotros en El Puente.
Al contrario, gracias a ustedes.
El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos.
Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 31 y estuvimos conversando con el doctor Alfredo Pucciarelli, sociólogo, doctor en filosofía y ex investigador principal del CONICET. Estuvimos analizando los resultados de las elecciones del día de ayer. Y de este tema vamos a seguir conversando el día viernes desde otra perspectiva, desde otra mirada, que es la voz de dos organizaciones comunitarias, que son la Organización Acción Juvenil del Partido de Malvinas Argentinas y la Hora de los Pueblos de Solano de Quilmes. Vamos a estar conversando con ellos cómo vivieron el proceso preeleccionario, la campaña, lo que pasaba en el territorio y qué análisis pueden hacer ellos desde su lugar. Esto va a ser el día viernes, así que no se lo pierdan. Los esperamos el día viernes. Si alguien quiere hacernos algún comentario, puede entrar a nuestro Facebook www.facebook.com/elpuenteradio o enviarnos un mail a elpuente@sociales.uva.ar. Gracias Claudia en la operación técnica. Gracias Carla Borria en la coordinación de aire. Mi nombre es Luciana Culejian y los estaré esperando el día viernes para construir otro puente juntos.
El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí.
Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con
en
todo.
Instantes.